la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco presenta Freaking Out, el podcast de cómic, manga y anime de nuestra biblioteca a la IDFOPA.
¿Qué onda? Nosotras somos Ivana
y Aurea, y el friqueo es nuestro estado natural. Pues bueno, hoy estamos muy emocionadas porque el equipo de Freaking Out y de toda la biblioteca ha crecido y se ha revolucionado. Entonces, como somos más, pues nos hemos dividido para hablar en diferentes programas. La noticia es que a partir de hoy tenemos nuevas colaboradoras. Entonces yo les presento a Patito y a Sam. Cuéntenos, chicos, ¿cómo se sienten de unirse a este loquerón?
Hola, hola, yo soy Sam y la verdad estoy sumamente nerviosa. Esta es mi primera vez. Y bueno, espero que todo salga bien, que me escuchen bien y pues vamos a soltarnos el chongo un poco.
¡Ah! Eso, de eso se trata.
Hola, yo soy Fato y pues también estoy muy nerviosa, pero muy emocionada de venir aquí a platicar un ratito sobre algunas cosas bastante interesantes, creo yo. Entonces, a ver qué tal la charla de este día.
Bueno, pues el día de hoy, a propósito de la cercanía con la conmemoración del 8 de marzo, hemos decidido dedicarle este episodio a historias de mujeres célebres que han marcado la historia desde sus creaciones artísticas, desde su pensamiento revolucionario, que se han atrevido a indagar en la ciencia y aportar nuevas visiones. Entonces, alrededor de todas estas figuras públicas, pues siempre se construye, o figuras históricas, siempre se construye como un discurso que es lo que estructura o lo que, digamos, dibuja su identidad y el cómo construimos en nuestras cabezas por qué son importantes, ¿no? Entonces, lo que hoy vamos a poner aquí sobre la mesa es cómo las vidas y los procesos de inspiración, de creación, de descubrimiento han sido ficcionalizados y cómo estos discursos de ficción nos han hecho ver a estas mujeres de una forma y no de otra.
Me parece muy pertinente esta observación que has hecho, sobre todo cuando planteaste el tema. Dije, ah, claro, es que tiene toda la razón. Por supuesto que ha habido una enorme diferencia de cómo se representan a las mujeres como figura histórica y cómo se representa a los hombres. Digo, empezando justamente por el hecho de que es hasta reciente tiempo que empiezan a haber más historias de mujeres. La idea de la presencia de los afectos en las vidas de las grandes mentes de la humanidad, pues sí, sí varía bastante. Y fíjate que cuando mencionaban estos ejemplos en el cine, hizo pensar, bueno, yo la verdad es que casi no veo películas de carácter biográfico, pero sí leo un poco más de cómic de carácter biográfico, ficcional, o sea, como de biografía ficcionalizada y cosas así. Y creo que en el cómic la cosa es un poco distinta del cine, precisamente porque hay muchísimas más posibilidades de que sean mujeres las que escriban estas historias, que las dibujen, etcétera, o que la perspectiva también sea distinta. En ese sentido, yo les traigo dos cómics. No son exactamente de personas reales, de figuras históricas reales, sino más bien de los movimientos, y por supuesto sí mencionan nombres y retratan personas reales, nada más que no como personajes principales. El primero que les tengo es Sally Heathcote, Suffragette. Esta es una novela gráfica de Mary M. Talbot, Kate Charlesworth y Brian Talbot. Mary y Brian son una dupla que se han dedicado a hacer una serie de cómics extraordinarios. También han contado la historia de otros personajes históricos y también unas experiencias acerca de abuso muy, muy potentes. Entonces, bueno, o sea, en primer lugar ya está garantizado porque estén estos nombres. Y en Sally Heathcote básicamente es hablar del movimiento sufragista en Reino Unido a principios del siglo XX, ya saben, finales del siglo XIX, principios del XX, por medio de la figura Sally Heathcote. O sea, como tal no existió una persona así, bueno, por lo menos no en el sentido estricto de la palabra. Bueno, el personaje es trabajadora doméstica que empieza a interesarse en estos temas revolucionarios, ¿no? De qué onda con estas mujeres que están luchando por el derecho al voto, ¿no? Y además recuerden también cómo estaban los movimientos sufragistas en aquel entonces. Y sabemos algo de historia, también sabemos que esa onda de que dicen muchas personas actualmente de no, los movimientos actuales harían que las sufragistas o feministas originales se revolcaran en sus tumbas, o esas sí son verdaderas feministas y demás, y así de, ¿sabes algo de historia? ¿Sabes cómo fue el movimiento sufragista? Y es una cosa bien interesante porque la manera de representar el movimiento aquí, bueno, por supuesto es muy, muy emocional. O sea, ciertamente el ver a las mujeres, que además también hay que tener perfectamente claro, estamos hablando de mujeres, sobre todo de clase media alta, más o menos, y las mujeres trabajadoras operaban en un nivel diferente. Y bueno, por supuesto, no hay que mencionar la cuestión del color, de la raza, porque, por supuesto, muchos de estos movimientos, por supuesto, son hijos de sus tiempos. Entonces, hay cosas que en estos momentos nos pueden resultar muy cuestionables, pero que, bueno, forman parte de la historia del movimiento. Entonces, o sea, ves desde el principio cómo se van formando los movimientos, cómo es que se llevan a cabo los juicios públicos, ya saben, por desorden público, por vandalismo, por etcétera, de estas mujeres. Los constantes ataques misóginos en contra de ellas. Algo bien interesante es que en estos dos cómics que le estoy presentando, se muestran a las mujeres pues repartiendo golpes de diestra y siniestra. En este no aparecen tanto, por supuesto, que suceden, y entonces ves a las sufragistas así en medio de la corte, pues haciendo pues despliegue de dignidad, ¿no? Lo que también hace valiosa esta obra es el hecho de que se hace una como una revisión muy crítica, porque se muestran estos roces de repente en términos de clases sociales. Uno de los personajes principales es Emmeline Pankhurst, y ese sí es un nombre totalmente histórico. Ella nace en el 1858 y muere en 1928, y es justamente una activista líder del movimiento sufragista de Gran Bretaña. De hecho, ella fue la fundadora de la Unión Social y Política de las Mujeres. Y por supuesto, es un personaje tremendamente fuerte, tremendamente poderoso, pero hay momentos en los que, pues bueno, supongo, como todo líder, tiene que tomar decisiones bastante, bastante complicadas. También hay momentos en los que se ve que simplemente usa y descarta militantes, y también de repente hay unas cosas, pues, de un machismo muy interiorizado, porque obviamente les toca el inicio de la Primera Guerra Mundial, y obviamente se hace el llamado a los varones para que se enlisten y toda la cosa, y todos los varones que no, por una razón u otra, no se enlistan, son considerados cobardes, ¿no? Entonces hay momentos en los que Emmeline Pankhurst hace estos discursos de, o sea, yo si yo fuera hombre, pues por supuesto que iría a la guerra, y, o sea, todos estos que se quedan son unos cobardes, ni deberían llamarse hombres, y les regalaba plumas amarillas en lugar de blancas, para humillarlos, para decirles que en realidad no son hombres de verdad, ¿no? Y entonces así unas cosas como bien, bien fuertes. Y el segundo cómic que les traigo, de hecho va por ahí un poco la cosa, se llama Sufragitsu, Mrs. Pankhurst Amazon, las Amazonas de la señora Pankhurst. Este es de Tony Wolf y Joao Vieira. Y esto es bien hermoso, porque no sé si conocen ustedes la historia, justamente en estos tiempos de movilizaciones sufragistas, las líderes de los movimientos eran tratadas de una manera particularmente cruel por las autoridades. Cuando las detenían y las encarcelaban, las mujeres solían entrar en huelga de hambre y entonces las alimentaban a la fuerza. Eso significaba que, bueno, les introducían embudos y demás, y muchas llegaban a morir por las infecciones que provocaba esa alimentación forzada. Entonces, obviamente, las vejaciones que sufrían en la cárcel eran brutales. Por lo tanto, muchos de esos movimientos lo que hicieron fue designar una serie de un cuerpo de protección que se entrenaban sobre todo en judo y en artes marciales japonesas para que durante las manifestaciones, las marchas, los mítines, etcétera, defendieran a las líderes y detener a los policías para que las líderes pudieran escapar. Entonces, o sea, literal, puedes ver, o sea, no solamente en el cómic, sino también en las fotos, estas imágenes de mujeres agarrándose a golpes con la policía. Entonces era una cosa bien, bien impresionante. Obviamente también los centros de entrenamiento eran la cosa más clandestina y era una cosa súper exclusiva, ¿no? Pero es muy interesante en este caso también porque la idea de estas mujeres entrenadas es lo principal de esta historia, pero además también, o sea, aun cuando no hay, digo, los nombres generales no son nombres históricos, tiene un como un estilo muy, muy de cómic, de acción. Y entonces, o sea, también justo ves a las mujeres lanzando martillos y rompiendo vidrios y pintando y eso, golpeando a la policía. Y también enredándose ahí con una cuestión de partido protonazi. Entonces también se enfrentan a la eugenesia, ¿no? A estos intentos de crianza de una raza superior. Esa también es la parte totalmente ficcionalizada, pero es una cosa súper interesante de leer, porque además también está este asunto de, a ver, o sea, vamos a reconocer cuál es la historia de este movimiento, por supuesto, hijo de su tiempo histórico, pero al mismo tiempo innegablemente revolucionario. Entonces, si tienen la oportunidad de revisar estos cómics, lamentablemente solo los he visto en inglés, pero esperemos que pronto ya podamos leerlos también en español. No sé cómo les suena, como si se les antoja o no tanto.
Sí, sí, a mí se me antoja muchísimo. O sea, creo que a mí me encantan estas ficcionalizaciones de movimientos políticos. Creo que la ficción, a diferencia de la historia, crea estos espacios en los que se puede explorar la parte más humana y medio oculta, o todo esto que ocurre a veces detrás de cámaras, ¿no? Creo que la historia construye estos discursos un poco distantes. Se pierde a veces en el camino de la objetividad. Esta parte fundamentalmente humana de las personas que construyen y sacan adelante estos movimientos. Entonces, creo que la ficción da espacio para hablar de todas estas cosas que no se dieron de manera ni ordenada, ni pulcra, ni grandiosa, ¿no? O sea, donde también hubo caos, donde también hubo cosas muy chuscas, sin sentido, ¿no? Contradictorias.
Claro.
Me dan muchas ganas de leerlo, estar en mis lecturas pendientes. Pero hace poquito descubrí en una película que me gustó mucho. Bueno, la traducción que hicieron al español no es muy distinto del inglés. Me parece que se llama Miss Revolución, una cosa así.
Ah, no la conozco.
Y es una película sobre el boicot que hubo contra el certamen de Miss Mundo en Londres en 1970, que fue liderado por el Movimiento de Liberación de las Mujeres, que estaba, pues digamos, guiado por Sally Alexander. Y me pareció muy interesante porque ya tiene bastante tiempo que vi esta película que salió sobre las sufragistas, Y aunque me pareció que sí muestra un poco, pues, esta parte más humana, ¿no? De las sufragistas, no solo como agentes políticas, sino como mujeres, como madres, como amantes, creo que sigue manteniendo un poco el tono trágico o de seriedad histórica. Y esta película, no, o sea, a mí me encantó porque verla se sintió como ver a estas mujeres del movimiento de liberación ahí poniéndose de acuerdo y peleándose. Obviamente hay esta planeación, ¿no?, para la acción política, pero aparte de eso, somos jóvenes y tenemos una vida y a veces, a pesar de nuestra formación, pues no sé, intelectual o política, pues finalmente tenemos ahí nuestras cosas raras, ¿no? Y es lo que lo hace finalmente, pues fluido, ¿no? Entonces creo que a mí eso es lo que me encanta de este tipo de cosas, que muestran esta otra cara de las grandes figuras o de los grandes movimientos, ¿no?
Creo que es muy importante hacer este constante ejercicio de, sí, necesitamos la ficción, pero en esa ficción también necesitamos complejidad, necesitamos reconocer que los personajes no son únicamente buenos, uy, qué buenos, o malos, uy, qué malos, ¿no? El reconocer que lo que nos hace humanas es justamente esa complejidad. Por supuesto, tratamos de ser lo más coherentes posibles, pero que eso no signifique la caricaturización, ¿no?, de nuestros propios ideales.
Pues en realidad tú estabas mencionando cosas y me imagino que visualmente va a ser también muy, pues, un tanto violento, no sé.
Claro.
Y creo que también al momento de ficcionalizar permite mostrar, ¿no?, mostrar pues estos grados de violencia que, como bien decía Ivana, en la historia, ¿no?, en la historia con H mayúscula, no se menciona, o se mencionan muy de pasada. Y también como espectadoras, a veces pues se nos hace tan impensable que haya sido así, que hasta a veces pensamos que no es ficción, ¿no? Lo exageraron seguramente. Y en algunos casos sucede así, y en otros casos la ficción se queda corta con la realidad. Aunque también, o sea, de ficción en ficción, porque la película que yo les voy a hablar, en vez de demostrar a las personajes, no, a las personajes, perdón, de esa manera dimensional, pues las muestran muy planas.
Oh.
Y pues también vemos que al final, también Hollywood, pues siempre va a imponer su discurso y su visión de Estados Unidos de cierta manera, pues nunca les va a dar el valor, ¿no?, que tienen pues ciertos personajes, sobre todo femeninos, ¿no?, y afroamericanas, pues nunca les va a dar pues su valor en la historia. Entonces, bueno, pues la historia que yo les traigo, de la que voy a hablar, y esta es para no recomendar, es la película, se llaman Talentos Ocultos, o bien Figuras Ocultas, y se estrenó en el 2016, y la verdad es que es una película muy aburrida, honestamente.
Oh.
Esta onda de que Hollywood ha hecho biopic y quiere, pues, una, su fin comercializar, y otra, pues, alentar, inspirar a las nuevas generaciones. Pues honestamente, si yo la hubiera visto con mi sobrina, pues igual ella ni se alienta a querer ser una científica. Pero ya cuando, pues, una busca sobre la historia de estas tres personas, que es Katharine John, bueno, las tres son matemáticas. Entonces, Katharine John, quien calculó la trayectoria de los vuelos espaciales de Dorothy Vaughan, ¿no?, que fue la primera persona que se convirtió en jefa del personal de la NASA. También habla de la primera ingeniera, ¿no?, en la NASA, Mary W. Jackson. En general, la historia habla de las tres, pero pues las muestra muy en su cotidianidad, y todos estos episodios cotidianos no aportan nada a la narración. O sea, inclusive los personajes que aparecen no aportan, no nutren a la narración, dejan muy de lado lo que hicieron estas tres personas, que en realidad son importantes y que inclusive muestran que ellas llegaron hasta donde llegaron porque todo lo pidieron gracias y por favor.
¡Changos!
Entonces a mí eso me molestó muchísimo, porque ¿cómo es posible que nos quieran vender esta historia? Sobre todo de mujeres afroamericanas viviendo en los años 60, donde está la segregación. Inclusive sí lo muestra eso la película, ¿no? Muestra el contexto histórico, muestra que hay segregación, muestra que, sobre todo ahí con Katherine John, que ella se va a otra parte de la NASA a trabajar, y donde está, ¿no?, en ese edificio, no hay un baño para mujeres afroamericanas y que tiene que caminar un kilómetro para ir al baño. Esto, o sea, sí muestran esa parte sí me latió, pero allá en fuera lo dejan muy de lado. ¿Cómo es posible que nos quieran vender la historia de que se lo lograron? Fue porque estuvieron siempre respetando las reglas, ¿no? Pues buscando, porque esta película se basa en un libro que se llama Figuras Ocultas, la historia de las mujeres afroamericanas que ayudaron a ganar la carrera espacial, por Margot Lee. Pues ahí en el libro, pues sí cuenta cómo fue que llegaron a la universidad, cómo fue que lucharon, pelearon por ganarse un lugar, ¿no?, en la historia. En cambio, todo eso lo deja de lado la película. Inclusive inicia ya cuando ellas ya están en la NASA. Siempre en la ficción se resalta al hombre, ¿no?, lo que hace, lo que hizo. En cambio, a las mujeres se ve más el lado cotidiano, las relaciones interpersonales, ¿no?, cómo convive con su familia, y dejan de lado su obra. Y esta película no es la excepción, hace eso mismo, ¿no? Lo que es comer en familia, que se va a volver a casar. No sé, la verdad es que me desagradó un poco.
Qué angos, ¿no? Yo no había tenido oportunidad de ver esta peli. ¿Alguien más sí? Y bueno, es que ciertamente, me, por lo que te escucho, me suena muy, muy problemático. Una de las cuestiones que tiene esta onda de la narrativa hegemónica es, sí, mostremos algo de rebeldía, pero como al final, portándose bien, es que se logran las cosas. Sí, reta al sistema, pero finalmente sigue trabajando para el sistema. Eso es complicado, eso es complejo, y no sé ustedes cómo lo escucharon.
Yo no la he visto, pero sinceramente tenía como muchas ganas de verla. Justo porque recientemente me pareció, ya ven, de que uno tiene 1,000 suscripciones y termina viendo videos en TikTok por partes, ¿no? Entonces, justo me había aparecido esta escena que nos cuenta Sam de la problemática del baño. Y me llamaba mucho la atención porque una de las actrices ya había actuado en una película que se llama Historias Cruzadas, que justo aborda el tema de la racialización. Entonces sí me llamaba la atención y yo tenía entendido que era como interesante justo por el libro en el que está basada. Pero pues no sé, o sea, lo que dice Sam, sí se me hace viable que Hollywood pueda hacer eso con una historia.
No, aparte yo estaba leyendo que pues la escritora nos vendió los derechos para que hiciera la película, y yo pensaba, seguro después de que la vio se arrepintió de vender los derechos. Si uno busca en Wikipedia, dice, se inspira, ¿no? Se basa, pero tal cual no es que no hayan adaptado el libro a la película. Pues sí, vi como un poquito de la reseña o más bien como fragmentos del libro, y ahí pues mencionan que al inicio las tres fueron, pues como estaban en Virginia, lo más que podían llegar a hacer era ser maestra de matemática, ¿no?, en un nivel básico, y solo enseñar a su comunidad. Ni pensar que enseñaran en una escuela blanca o que fueran a una escuela, digamos, mixta, ni pensar. Y entonces el libro recorre eso, toda su trayectoria, que fue el formarse como científicas, el ser profesionistas, y cómo lograron destacar, ¿no?, para pasar a la historia. La película, la verdad es que, pues no. Inclusive muestran a Katherine como una niña sobresaliente. Ella es muy pequeña, tiene 10 años, y van a una escuela y le dicen que su hija es sumamente inteligente. y que ella tiene oportunidad de ingresar a la universidad. Y en el libro, pues, no es así.
Ah.
O sea, sí tiene dotes, obviamente, Catherine, pero dije, pero poco sí. Y en realidad, buscando, pues, en realidad, no. En el libro, lo que hacen es que sí, Catherine tiene demasiados dotes, y es muy inteligente, pero no a ese grado que lo muestran en la película. Entonces, o sea, tanto es así que ocultan su origen que hacen eso, como, ay, ¿no? Era tan inteligente que no le costó nada de trabajo estar en universidad. Y luego, obviamente, era de esperarse que iba a ayudar muchísimo a colaborar en la NASA.
Un poco como si fuera destino. Eso, ¿sabes qué? Me recordó muchísimo a la controversia que hubo con respecto a la película live action de Mulan. Justamente una de las cosas que veía que se le criticaba mucho era la manera de cambiar el tipo de desarrollo de personaje de Mulan. Es decir, en la versión animada con la que crecimos muchísimas y que adoramos y etcétera, estaba el plus de que, o sea, al principio Mulan no daba una, ¿no? Y fue justamente por medio de muchísimo trabajo, de voluntad y de intercambios amistosos con los otros compitas que logra sobresalir, pero es por medio de trabajo, no es una cosa dada por destino. Mientras que en la versión live action, desde el principio ya era superdotada y entonces realmente no se enfrenta a verdaderas dificultades o pruebas porque todo ya está dado. Y entonces, efectivamente, eso es lo que quita muchísimo la parte humana, ¿no? La parte con la que una se puede identificar. Y sobre todo, ¿qué tipo de mensaje le da eso a otras niñas? O sea, si yo no muestro genialidad desde pequeñita, quiere decir que entonces no tengo oportunidad, ¿no? De crecer, de moverme, de etcétera. Justo no descubren sus dotes o las trabajan. Y empiezan a mostrar sus frutos hasta los 20 años, 30 años o hasta más. Sí, definitivamente es algo que puede ser muy, muy... O sea, pueden ser mensajes algo dolorosos de recibir.
Sí, bueno, es que yo pienso que estas historias se vuelven problemáticas cuando son llevadas a la pantalla desde una visión hegemónica y patriarcal, ¿no?
Mm.
Sí, o sea, estás tomando una historia de mujeres que han sido oprimidas por ser mujeres y que han sido doblemente oprimidas por ser mujeres y aparte racializadas, ¿no? Entonces, creo que realmente no hay una comprensión de todos los procesos, de todo lo desgastante, lo doloroso. Y creo que el problema está en que se quiere omitir estos procesos que son distintos, estos caminos que son distintos. O sea, de nuevo se anula como esta diferencia solo para querer meter en un molde hegemónico ya construido, simplemente cambiándole características físicas, ¿no? O sea, es como, o sea, te voy a meter en mi molde de historia de hombre blanco, pero simplemente te voy a volver un personaje femenino y afro, ¿no? No, o sea, pierde totalmente su sentido, pierde totalmente esta dimensión transgresora, ¿no?
Mm.
Y creo que ese es un problema muy común, o sea, en estas historias, o sea, igual como lo que mencionas de Mulan, ¿no? Creo que es algo que ocurre con mucha frecuencia cuando se quiere llevar como a un público masivo una historia que es sumamente compleja, ¿no? Y creo que no podemos contar de manera simple y como por obra de destino y como si hubiera sido un camino de iluminación y flores, los caminos de personas que pertenecen a grupos que históricamente han sido oprimidos y violentados, ¿no? O sea, quitarle toda esta parte es mutilar su historia y su identidad.
Mm.
La película que yo seleccioné para comentar aquí, creo que es una de las pocas películas bastante bien logradas. No está plana. Esta película se llama Storm in the Stars. Bueno, pues la tradujeron aquí a México con el nombre de la mujer de la que trata, ¿no? Mary Shelley. A mí esta película me pareció muy interesante, uno porque fue escrita y dirigida por una mujer. Pero no cualquier mujer. Fue dirigida por Haifa Al-Mansur. O sea, es una película sobre una mujer inglesa, pero es una película dirigida por una mujer árabe que es la primera mujer directora de cine de Arabia Saudita, ¿no?
Wow.
Entonces, me parece muy interesante la manera en la que Haifa reescribe, ¿no?, la historia de Mary Shelley, porque la reescribe con una sensibilidad y una profundidad y una complejidad, no sé, o sea, increíbles. Bueno, por si alguien no sabe, Mary Shelley es la autora de Frankenstein. Creo que es de estas figuras que nació con el peso que te pone la sociedad encima cuando eres hija de dos grandes, ¿no? Mm,
claro.
Pues Mary Shelley, su nombre completo es Mary Wollstonecraft Godwin. Era hija de un filósofo político, William Godwin, y de la filósofa Mary Wollstonecraft, que fue la escritora de La Vindicación de los Derechos de la Mujer, ¿no?
Grande, grande.
Entonces tenía como esta doble presión de ser grande, ¿no? Primeramente la película muestra eso, ¿no? Como nacer y ya nacer ahí con el peso de tener que ser alguien con mayúsculas. Esta presión desde antes de tener siquiera conciencia de quién es una o de qué quiere hacer, ¿no? Bueno, a mí me encanta porque muestra esto. Mary Shelley era una, o sea, la muestra como una chica que no, digamos, no tiene como estas aspiraciones de grandiosidad, ¿no? Al contrario, ¿no? Se resiste a este deber ser, ¿no? Es como que, o sea, pues mi papá hizo lo que hizo y mi mamá hizo lo que hizo y tal vez en este momento de mi vida yo no estoy haciendo nada y está bien porque ni siquiera sé qué quiero hacer, ni siquiera sé a dónde quiero ir, ¿no? Es como solo me gusta leer literatura de terror y ya, ¿no? Entonces creo que justamente muchas veces desde la visión histórica o desde esta visión de sacralizar o de endiosar a estas figuras pues, históricas, científicas, literarias, es que se pierde toda esta parte en la que en algún punto, como humanas, no tuvieron idea de qué estaban haciendo, no tenían idea de a dónde ir y que el genio, o sea, claro que tiene que ver con un talento, ¿no? Con cierto grado de intelectualidad o de ver el mundo, pero que principalmente surge de una pasión que a lo mejor muchas veces hasta es incomprendida por nosotras mismas y que poco a poco se va cultivando. Y que también muchas veces, ¿no? Lo difícil que es cultivar esta pasión. Y creo que algo que me gustó es que fue que pensaba, ¿no?, en estas películas biográficas sobre grandes figuras, que hay como una división muy tajante en la que cuando se trata de una película que habla sobre un científico, sobre un escritor, se explota al máximo esta idea como de el genio loco, el genio grandioso, el genio incomprendido, ¿no? Que huye del amor y que el amor solo es un estorbo en su camino, ¿no? O sea, cosas así, que finalmente son estereotipos que pues nos transmiten también a nosotros, ¿no? Como espectadoras. Y como mujer, ¿no? Es como esta mujer que creó, no sé, pues porque ahí, ¿no? O sea, dentro de su vida doméstica y su vida cotidiana y su vida de amores y de ser esposa, pues tenía tiempo libre, ¿no? Para escribir o para hacer cosas. Volvemos como esta división plana y tajante que en realidad se termina reduciendo a estas visiones de roles de género, ¿no? Porque finalmente, o sea, como estas historias de ficcionalización se construyen desde la distancia, ¿no? Desde la retrospectiva, son más que ejercicios de reescritura que finalmente están totalmente, pues sí, filtradas por nuestros estereotipos, por las ideas que tenemos de los roles de género. Y en las películas generalmente biográficas de mujeres se les da como mayor relevancia o mayor peso, más luz a estas situaciones afectivas o emocionales. Que yo no digo que no sea cierto, porque finalmente, por cómo nos han construido socialmente, sí, las mujeres terminamos dándole cierta relevancia a nuestra afectividad, pero no porque seamos más o menos sensibles que los hombres, ¿no? Simplemente porque nos han puesto ahí como un peso de que tenemos que ver demasiado eso, Y en las películas pues se empecina, ¿no? Como en seguir metiéndonos en estos papeles, en lo que lo más importante en nuestra vida son nuestros amantes y estar con ellos, ¿no? Y estas cosas. Obviamente, anular esta parte es anular una parte también de la complejidad de las mujeres. Pero creo que esta película te dice como, o sea, sí, sí es eso. O sea, Mary fue una mujer que sí, que se enamoró de Shelley. Y sí, finalmente fue como una experiencia que la marcó, que de alguna manera transformó su manera de ver la vida o de ver el mundo. Pero muestran como los hechos de manera encadenada, como, o sea, la mujer en la que se convirtió fue resultado de una serie de decisiones y de vivencias súper complejas y dolorosas, y no fue como se despertó un día siendo un genio, y tampoco fue conoció a Shelley y se enamoró y como sufrió ya. A raíz de ese desamor escribió todo, ¿no? O sea, no. Porque muchas veces se pone así, ¿no? Como, ah, sí, pues como la decepcionó. O sea, incluso muchas veces cuando buscas información ahí en Wikipedia o en donde sea, están como estos discursos así de, ah, no, y pues se casó con tal y luego le engañó y como sufrió mucho, escribió este libro, ¿no? Las cosas no ocurren de esa manera. Pudo haber tenido, ¿no? Peso, sí, pudo haber influido. Pero no fue todo, ¿no? Entonces, es una película que a mí me fascina. Muestra una Mary Shelley totalmente imperfecta y contradictoria y perdida y enamorada, ¿no? Y después furiosa. Sí, o sea, en realidad creo que hay un desarrollo de personaje muy interesante en esa película que finalmente termina convirtiéndose en quien es, pues como todo ser humano, ¿no? A través de vivencias muy diversas, no solo el amor de un hombre, ni haber nacido ya como destinada a la grandeza. Creo que otra de las razones por las que me gustó mucho esa película es que me hizo pensar en una lectura distinta de Frankenstein. O sea, digo, Frankenstein es como esta novela que, o sea, aparte de que es fabulosa, ¿no? Sí. Fue una novela inaugural, ¿no? De la ciencia ficción.
Eso. Además que es algo que luego no se reconoce, así de, sí, es de horror, así de... Y hay quienes dicen, no, pues es que eso no es verdadera ciencia ficción. La ciencia ficción llega hasta Julio Verne y así de, güey, ¿tienes idea de lo que es la galvanización? Tienes, o sea, la idea del horror que provocaba, la idea de la reanimación de los cuerpos en aquel entonces. O sea, no, es una cosa extraordinaria.
Sí, o sea, totalmente, porque aparte justamente también en esta película se muestra como a todas estas partes a las que se enfrentó, a todas estas autoridades, ¿no? Del arte y de la crítica y, o sea, que cuando ella llevaba su novela para que alguien la editara, eran como, o sea, sí, señorita, su novela es grandiosa, es fabulosa, pero ¿por qué usted, siendo una mujer y una mujer tan joven y una mujer enamorada, ¿por qué habla de cosas tan terribles? ¿No? Entonces, es como esta parte, ¿no? De cómo atreverse a pensar en estas cosas, y no solo atreverse a pensarlas, atreverse a escribirlas y pretender que se le muestre a toda una sociedad, ¿no? Y una cosa así, ¿no? Que a mí me enoja, o sea, yo cada vez he visto la película un montón de veces, ¿no? Y me sigo enojando en esa parte. Cuando lleva su novela, ¿no? A que se la editen y le dicen como, oiga, ¿y si la escribió usted o se la escribió su marido, no? Y yo así de, cállese, ¿no? Y al final, para que se la pudieran publicar, o sea, la tuvo que publicar en el anonimato, como ha ocurrido con muchísimas escritoras, ¿no? Y solamente se la publicaron con el condicionamiento de que Shelley escribiera el prólogo. Y finalmente, mucho tiempo se le adjudicó la autoría a Shelley, porque como él escribió el prólogo y se había mostrado en anónimo, o sea, y digo, y algo que me gustó mucho de la película es que, bueno, o sea, también muestran como esta parte donde su papá, pues era un filósofo, entonces también muestran esta parte en donde él desde su postura de pensador era como, ¿cómo vas a andar escribiendo esas loqueras de horror y de revivir muertos, no? O sea, su papá estaba como, no, o sea, eso está totalmente descabellado. Eso no, o sea, también pone sobre la mesa esto de las ideas que tienen valor y las que no tienen valor y las que tienen lugar y las que no son pertinentes, ¿no? Al final, o sea, es su papá quien termina como ayudándola a que se le reconozcan sus derechos como autora. Y digo, también pone esto sobre la mesa. Finalmente, su papá era un... pues un filósofo bien posicionado, ella era una mujer blanca, ¿no?
Sí. Y, o sea, era gente de varo.
Sí, es como si tuvo un camino complejo, pero justo también hay que reconocer, ¿no? Entre mujeres también hay privilegios que nos hacen las cosas más sencillas que a otras. Entonces muestra todas estas complejidades, ¿no? O sea, entonces creo que es una película muy bien lograda.
Claro, que además me hiciste recordar muchísimo las películas, por ejemplo, de Stephen Hawking, de John Nash, o sea, justo grandes genios que han tenido circunstancias muy complicadas, pero lograron hacer lo que lograron gracias al apoyo incondicional de sus esposas, ¿no? De mujeres que las cuidaban. Y en el caso de las mujeres es así de, o sea, dedícate lo que quieras dedicarte, pero no dejes de atender a tu esposo, a tus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos perfectamente, ¿no? Pues, cuántos grandes pensadores y demás no mandaron al diablo por completo la idea de familia, porque finalmente lo importante era el trabajo, era algo que debía hacerse, y luego en términos de perspectiva histórica es así de, es que debemos agradecer que finalmente el legado fue su pensamiento, su trabajo, etcétera, ¿no? Y la grandeza de ese trabajo justifica el haber abandonado a la familia porque no era tan importante como el trabajo. En cambio, en el caso de las mujeres, es exactamente lo contrario, así de, es que ¿qué puede ser más grande o más importante que el cuidado de la familia, ¿no? ¿Qué mujer más egoísta por preferir dedicarse a su trabajo en lugar de la familia? Ya saben, ¿no? O sea, decidió ser madre, pues que se haga cargo de esa decisión, ¿no? Y así de, no.
Sí, sí, o sea, y también, o sea, ya, ¿no? Para cerrar un poco esta parte, algo también bastante bien hecho en esta película es que sale, otros dos personajes que salen son obviamente Shelley,
claro,
y también Lord Byron, ¿no? Y los sacan y de verdad, o sea, la construcción de personajes de estos dos está increíble porque no son estos príncipes azules ni es que todas sabemos que claramente no eran, ¿verdad? pero tampoco son estos como, no los pintan como este genio loco así inmaculado que no puede ser domado por su genio. No, guácala, ¿no? Sino son estos, los pintan como lo que son, sí, o sea, grandes poetas, grandes escritores, pero que humanamente son sumamente cuestionables porque son irresponsables, porque son narcisistas, porque violentan a sus parejas, porque, digo, ¿no? Ahí muestran un Shelley que es totalmente capaz de abandonar a su mujer con su hija para vivir la vida anarquista, ¿no? Justo esto se justifica el abandonar tus responsabilidades, porque es que soy un genio, ¿no? Creo que es muy, muy acertada en la construcción de todos los personajes esta película. Está contrario a la película que nos platicó Sam, creo que es una película que sí hay que ver, que vale totalmente la pena y que si aman Frankenstein les va a dar una visión mucho más sensible, compleja y pues humana de esa novela. No les voy a decir qué visión porque sería spoileársela, entonces mejor véanla.
A mí la verdad, yo ya lo he visto varias veces porque me gusta mucho también, como dice Ivana, yo no he leído el moderno Prometeo, pero yo ya conocí algunos poemas de Shelley. Y entonces, cuando veo la película por primera vez, me gustó mucho por todo esto que decía Ivana de cómo se va construyendo el personaje. Y además me emocionaba un montón porque, pues en realidad Mary Shelley era bien chiquita, hablando de que era muy joven cuando escribe Frankenstein, ¿no?
Claro, 19 años.
Exacto, y entonces, o sea, sé que en ese tiempo, pues, no había como infancia, adolescencia, o sea, eran como brincos a responsabilidades, ¿no? Pero aún así, era como bien interesante ver cómo esta casi niña se insertaba en medio de todos estos grandes personajes y por ejemplo, principalmente con Shelley y con Lord Byron, justo, cómo les hacía frente y cómo lo que ella escribía tenía la capacidad para confrontar un poco eso, ¿no? Cómo va construyendo su vida, ¿no? Cómo va viviendo. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención y me latía mucho esta parte de cuando está platicando con Shelley, apenas se conocen, sobre su mamá. Y que le dice, no, pues es que ahora de lo único que se habla de mi mamá es como antes de morir quería irse a vivir con un intelectual y con su esposa, ¿no? Y que Mary dice que a ella eso no le importa. Entonces, como toda esta parte de, aparte de querer escribir, un poco el cuestionamiento moral que implicaban ciertas cosas, ciertas posturas, pues me gusta mucho cómo lo aborda la película, por todo lo que ya dijo Ivana a grandes rasgos, ¿no?
Oye, eso está buenísimo, además, porque, o sea, si te permite ver de una manera distinta la obra, ¿cómo decirlo? Como gritos desesperados de Mary, tratando de entender qué onda con esos cuerpos, qué onda con la posibilidad de trascender la existencia ya dada. Entonces, sí, bueno, ahora me dan más ganas de ver la película, porque todavía no la he visto.
Con esto que tú mencionas, Aurea, me llevaste a una parte de la película. Cuando Mary Shelley le da a Shelley, a su marido, a leer su libro antes de publicarlo, de llevar a que lo publiquen, él, que era un idealista totalmente, le dice, ¿no? Oye, pero ¿por qué tu criatura es tan triste, tan lastimera, tan deplorable, ¿no? ¿Por qué no mejor es un ángel que sea la promesa de la esperanza y del triunfo, ¿no? Y justamente eso hace Mary Shelley, así como de, cállate. Y ella le dice, ¿no? Tú siempre quisiste verme como una criatura gloriosa. Le dice, pero mírame, no soy una criatura angelical. Soy una criatura monstruosa y no soy feliz. No, entonces, o sea, creo que es esto, ¿no? Que mencionas que cuando una lee el moderno Prometeo, se puede ver esta voz femenina totalmente sufriente y atrapada, ¿no? Pues creo que Fato nos va a hablar un poquito de esto.
Sí, pues justo. Yo les quería platicar sobre la biopic de Rosario Castellanos, solo que la película se llama Los Adioses. Sale al cine en 2017. Entonces, primero les quiero contar que para mí esta película simboliza como muchos sentimientos encontrados, porque cuando yo vi la película tenía 14 años, creo, ¿no? Y entonces soñaba con ser escritora. Yo así, metida en plena adolescencia. Y yo ya había leído a Rosario Castellanos, esta escritora, poeta, periodista, diplomática mexicana, y me movía mucho, ¿no? Porque finalmente era directamente una escritora mexicana. Y cuando me acerco a la película, pues es interesante ver que más que retratar toda la vida de Rosario, de lo que habla es un poco de cómo se va desenvolviendo, desarrollando su relación con quien fue su pareja por muchos años, con Ricardo Guerra, y su propia relación con la maternidad. Entonces, justo es esta parte que comentaba Ivana, creo que es como la otra parte de un enfoque totalmente dirigido al vínculo afectivo de... Y me es como un poco contradictorio porque la película se basa... Bueno, en realidad fue, tengo entendido, un gran trabajo de investigación, pero el principal sustento o lo primerito de lo que se agarra la directora son las cartas que Rosario le escribe a Ricardo cuando ella está en España. Y bueno, aquí, no sé si sepan, pero si no, chismecito, hay una polémica sobre si Rosario quería o no que se publicaran esas cartas, porque son post-mortem. Y entonces, por ejemplo, está la parte de que Ricardo dice que sí quería, pero las amigas de Rosario dicen que no quería.
Oh, boy.
Y fue como una gran polémica, ¿no? Es una gran polémica, pero al final las cartas se publicaron. Y es como bien confrontativo porque por una parte tenemos a esa Rosario bien aguerrida que piensa y repiensa una y otra vez los derechos de la mujer, que hace mucha talacha en torno a estas perspectivas feministas. Y por otro lado, pues también tenemos a la Rosario persona que está enamorada, ¿no? Y que en su propia dinámica personal a veces vive muchas de esas situaciones de violencia, pues contra las que ella lucha, ¿no? Pues es, yo siento que es bien llegador porque sí aborda esta parte de a lo mejor a veces lo difícil que es empatar lo que uno cree ya en la práctica, ¿no? Y de que en realidad desde la teoría uno puede abordar un montón de situaciones de violencia, pero en la práctica es muchísimo más difícil confrontarlas y hacerles frente. Entonces, la película, una, tiene, yo no sé mucho de cine ni de fotografía, pero la estética que tiene es bien bonita. En realidad sí se siente todo el tiempo como estar tirado en islas a las 3 de la tarde, ¿no? Con el solecito así en la cara. Y luego está esta otra parte de que, pues sí, la relación se va construyendo desde el pasado y desde el presente, ¿no? Vemos, por ejemplo, escenas de una asamblea en la que Rosario llega a hablar y Ricardo está sentado y le dice, compañera, una pregunta. Y Rosario le dice, las preguntas al final. Y Ricardo le contesta, ah, pues yo pensé que era asamblea, no conferencia de prensa, ¿no? Y vemos que después ese diálogo, por ejemplo, se retoma cuando en una junta así a media facultad de filosofía y letras, porque el contexto es que los dos fueron profesores en la facultad, Rosario se entera que Ricardo le es infiel y a media junta, pongan ustedes, del colegio de filosofía, Rosario llega y Ricardo está hablando y le dice, ah, compañero Guerra, una pregunta. Y él le dice las preguntas al final y ella le contesta lo mismo, le dice, ah, pensé que era una asamblea y no una conferencia de prensa, ¿no? Entonces, es justo, hay un poema de Rosario que se llama Ajedrez, que habla de esta parte de cuando una relación se torna como en una guerra, ¿no? Como una partida de ajedrez. Y creo que esa relación que Rosario y que Ricardo tienen, pues es totalmente ese poema, ¿no? Y luego está la parte de que, pues de verdad, Rosario quería escribir. O sea, yo creo que eso a nadie le queda duda después de ver la película. Que hay un flashback del pasado, cuando ellos están más jóvenes, están estudiando y se conocen, donde están platicando. Y Ricardo le dice, pues tú y yo nos deberíamos de casar y tener muchos hijos. Y Rosario le dice, no, pues es que recuerdas que te conté que fuimos a ver a Gabriela Mistral, no me acuerdo qué el nombre que da. Y Ricardo le dice, sí, y le dice, pues ella nos dijo que si queríamos escribir teníamos que dejar todo. Y Ricardo, un poco de broma, le dice, pues es que yo no creo que para escribir uno tenga que dejar todo en su vida. Y Rosario le dice, pues yo quiero escribir. O sea, lo único que sé es que yo quiero escribir. No, en esta parte decirle a lo mejor que la maternidad no era su prioridad. Y se termina esa escena donde Rosario dice, yo quiero escribir, y entonces vas al flash a la parte de ellos ya adultos, donde Rosario está perdiendo un bebé, ¿no? Entra a urgencias con un aborto espontáneo. Y luego, pues ya con el bebé, o sea, por si no saben, Ricardo y Rosario tuvieron un hijo, pues ya antes había estas quejas de parte de, no sé, que Ricardo le recriminaba mucho. En una ocasión le dice, ¿qué tiene tu máquina de escribir que no tenga yo?
Oh, boy.
Pues ya con el bebé vienen todos estos reproches que directamente apelan como pues al machismo, ¿no? Y hay una escena bien horrorosa que Rosario está escribiendo mientras Gabriel está tomando la siesta, pero se van a preparar porque Rosario tiene una ponencia en la universidad. Y entonces llega Ricardo y le dice, ah, pues ya platiqué con Chávez, que es como su jefe de Rosario, y le dice, y los dos creemos que lo mejor es que dejes las clases por un tiempo hasta que Gabriel, que es su hijo, entre a la escuela.
Ah.
Y entonces, lo más potente es, ajá, o sea, esa sensación que acaban de sentir, se ve en Rosario y así deja de escribir y le dice como, pues, ¿quién te crees tú que eres para venir y pedirme que deje mi trabajo, no? O sea, yo no voy a dejar de escribir y no voy a dejar de dar clases y no voy a dejar de ser mamá. está bien fuerte porque mientras se van suscitando todas estas situaciones, pues es que Rosario sí quiere a Ricardo, pero además de eso, pues ella quiere escribir y ella quiere ser lo que ella es y quiere seguir dando clases. Y es un poco esta lucha, ¿no? Contra lo que se supone que debe de ser una mujer, contra la figura que se le impone por todos lados y lo que ella quiere hacer. Entonces, es bien interesante. Y a veces en algunas partes es bien triste ver como el precio que la sociedad y que el mismo Ricardo le piden a Rosario pagar por poder escribir, ¿no? Al final todo lo que le cuesta mantenerse firme en esa postura y no renunciar a lo que ella hace, porque a lo largo de la película, mientras vamos viendo como cosas que suceden, se van introduciendo fragmentos de los poemas de Rosario. Y hay una parte en la que está pues la voz de Rosario diciendo que escribir para ella es una forma de sobrellevar la vida. Y todo el tiempo nos recuerdan como esta parte de que a Rosario le cuesta mucho sobrellevar sus propias emociones, ¿no? Que siente mucho y que siente intensamente. Y que a veces es difícil sobrellevar todo eso sin la escritura. Hay otro poema, es que están como muy relacionados, que también se dice en la película, que se llama Meditación en el umbral. A grandes rasgos, en el poema Rosario cita como a muchas mujeres de la historia, Ana Karenina, Sor Juana, Jane Austen, cosas así, y como lo que ellas hicieron para sobrellevar la vida, ¿no? Y para hacer muchas cosas, un poco transgrediendo ciertas normas o transgrediendo el cuadrito en el que quieren meter a lo que es ser mujer. Y al final del poema, los versos son tal cual: debe de existir otro modo de ser humano y de ser libre, otro modo de ser. Y creo que esa es la lucha constante que vemos en Rosario durante toda la película. Y pues está cañón porque, por ejemplo, uno ve las escenas de Ricardo y de Rosario jóvenes y dice así como, órale, qué emocionante, se están enamorando, ¿no? Está esta parte de que él admira un montón a Rosario, ¿no? Y ya los ves grandes y dices, Dios, o sea, ¿cómo hay esta ruptura tan grande, ¿no?
Y también me parece que hay que mencionar que Ricardo también escribe y que después se ve amenazado por la figura de Rosario, porque Rosario sí logra ser una buena escritora, sí logra ser reconocida, y Ricardo no. O sea, creo que hay momentos en que Ricardo no puede escribir, y hay escenas en que muestra esa envidia hacia su propia pareja.
Sí, justo.
Aparte, ¿cómo vas a hablar de Rosario Castellanos sin mencionar esa parte? Sin mencionar la relación que tuvo con Ricardo, porque al final, pues, permeó todo, permeó pues su vida académica, su vida como escritora. Entonces, en ese caso, no puedes hablar de Rosario y de su escritura sin mencionar esta relación sumamente tortuosa. Decir, yo lo odié al tipo, lo odio.
Sí, o sea, de verdad sí terminas odiando lo que es Ricardo. Con esas últimas escenas, sí ya dices de que, ¡ay! Pero lo que dice Sam también es como bien, bien importante, porque pues sí, yo también siento que la ruptura que se da como en su relación es a raíz de que lo que Rosario escribe y lo que Rosario es en el ámbito intelectual se impone o intimida a lo que es Ricardo, ¿no? O a sus capacidades. Sí, hay una escena bien clarísima donde están en la mesa de su comedor, uno en un lado y otro en el otro, ¿no? Cada quien con su máquina de escribir. Y Rosario escribe y escribe y escribe, y Ricardo no puede escribir nada. Y entonces, pues, cambia su humor, ¿no? Y entonces intenta como recriminarle a Rosario que escriba.
Sí, aparte, si no mal recuerdo, creo que en un momento dado, o sea, como que empieza ese grado de violencia a subir, ¿no? Porque creo que en un momento, pues, ve a Rosario escribiendo y la interrumpe, ¿no? De manera así sutil, como, ay, te quiero dar un beso, no sé qué. Y pues, o sea, como dice, pues, no, déjame, estoy trabajando, ¿no? Entonces sigue, y ya después la violencia empieza a aumentar.
Esto que mencionan es súper fuerte, porque además no es poco común. Pero de todo es que también hace visible, no sé, cualquier joven aspirante a escritura que desea con todas sus ganas escribir, pero que la presión de una pareja suele pues, aplastar esas aspiraciones, esos sueños, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, el ver cómo puede sufrir esta misma violencia personajes tan grandes, no sé en su caso, Fato, Sam, si ya conociendo la historia de Rosario y de Ricardo, ustedes pensaban, no caigas, amiga, ya sabemos qué te va a pasar y cosas por el estilo, porque pues eso también pasa, ¿no?
Sí, no, pero de hecho creo que en eso sí acierta mucho la película, ¿no? Porque creo que al final, más que pasarte toda la película diciendo, amiga, date cuenta, te pasas toda la película mentándole la madre a Ricardo.
Ah, bueno. Es que además es bien, bien terrible, ¿no? El hecho de reconocer que incluso estudiantes jóvenes ya pueden identificar, o sea, a personajes en sus propias vidas que se parecen a Ricardo. También desde tan jóvenes empezar a desarrollar este sentido de alerta, de precaución, de miedo, de resentimiento incluso por las cosas que han tenido que vivir. O sea, la cosa pareciera un ciclo sin acabar, ¿no? Pero creo que una de las cosas que vale la pena en este sentido es reconocer, bueno, ok, esto ocurrió y entonces, bueno, ¿de qué manera podemos generar espacios donde esto ocurra menos? No solamente por la idea de acompañar y proteger a las compañeras, sino más bien donde estas figuras ricardescas sean menos comunes, menos poderosas, menos etcétera, ¿no? Y bueno, también un poco también para eso son este tipo de diálogos, ¿no? El pensar, debe haber una manera diferente de existir. No podemos estar supeditados a dictámenes sociales que todo el tiempo están cambiando, que pueden ser cambiados, que no son órdenes naturales ni muchísimo menos. Pueden ser transformadas en función de las necesidades de las comunidades. Y si las comunidades necesitan cada vez más relaciones menos violentas, menos marcadas por esta competencia y demás, pues entonces para allá es a donde hay que apuntar, hacia donde hay que ir.
Yo creo que sí, y sí cala, al principio sí cala ver esas cosas y justo poder reconocer a lo mejor ciertas figuras que se parecen mucho, ¿no? O ciertas relaciones que a lo mejor nosotras mismas o mismes hemos establecido que parten justo de estas dinámicas de poder, y cala darse cuenta que a lo mejor han pasado 50 años, pero muchas cosas de este tipo siguen pasando. Lo que sí es que siento yo, y por lo que hay como sentimientos encontrados, que al final ver la postura que Rosario mantiene a pesar de ciertas emociones, sí se siente como una forma de resistencia, ¿no? Una forma de decir, esto es lo que yo quiero hacer y esta es la vida que yo me quiero construir a mí. Y a pesar de todo, pues se mantiene firme, ¿no? Y ver como esa postura y decir, pues sí se puede. O sea, sí se puede hacer frente a lo mejor a todas estas cosas. Pues es muy motivante.
Yo creo que en todo esto que ustedes comentan radica la importancia de llevar a la ficción historias de mujeres. Nos permiten hacer este ejercicio, ¿no? Que estamos haciendo nosotras, que es finalmente poder vernos reflejadas o poder ver desde fuera historias que nosotras mismas hemos atravesado y que podemos encontrar en estas figuras contención, inspiración, ¿no? Creo que poder ver esta humanidad o poder ver que también en algún momento se sintieron chiquitas y aplastadas por la violencia y el dolor, es bastante esperanzador, es como un apapacho, ¿no? Y creo que ahí está también, ¿no?, la fuerza de contar estas historias.
Claro, totalmente. Y sobre todo también que estas historias sirvan también un poco para en la medida de lo posible, tratar de dejar descansar esta vena juzgadora, ¿no? Porque algo que lamentablemente padecemos cuando empezamos a ser conscientes de la violencia que se ejerce en contra de nosotras es que empezamos también a ser jueces muy severas, tanto de nosotras mismas como de otras mujeres. ¿Cómo permites que tal persona te violente, ¿no? Ya sea varón o sea mujer? ¿Cómo permites que te falten al respeto de esta manera? ¿Cómo permites, ¿no? Y todo el tiempo es este recriminar, incluso también no perdonarle a otras mujeres. Y entonces así de, o sea, no es que se permita necesariamente, ¿no? Justamente porque estamos atravesadas por una historia, por discursos, por tradiciones. Por supuesto que es difícil romper con todo eso, porque forma parte de nosotras, ¿no? De eso se trata también los ejercicios de deconstrucción. Y son ejercicios que se están haciendo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo es que también pretendes generar actividades de deconstrucción si lo haces desde la severidad, desde el castigo, desde es que no deberías permitir esto, es que no deberías sentir esto, es que, o sea, chale, si justamente la cosa se trata de ir en contra de ese no deberías? En eso caen muchísimas compañeras más jóvenes, ¿no? En esta virulencia del pensamiento, donde las cosas tienen que ser blanco y negro. Y entonces eso también resulta muy, muy violento contra una misma, porque entonces no hay cabida para el error. Como no hay cabida para ello, entonces tampoco hay cabida para la transformación, únicamente para la negación, únicamente para el castigo. Y pues definitivamente eso no puede seguirse fomentando, porque solamente es más dolor. Y
concuerdo totalmente en esto que dices, Aurea, de que cuando uno es joven a veces es bien, ve el mundo bien en blancos y negros, ¿no? Y se le olvida o no tiene a veces la experiencia de que pues la vida no es así. La vida muchas veces es una escala de grises, ¿no? Y es más compleja de lo que uno cree. Entonces, al menos desde mi experiencia de que al momento de acercarme y cada vez que me acerco a esta película, pues me recuerda un poco eso, ¿no? El poder decir y el darte cuenta que situaciones así, situaciones de violencia o incluso situaciones de que apelan directamente a ser fiel a tus propios ideales, pues no siempre son tan blanco y negro, ¿no? No siempre es un sí o es un no. Posicionarse desde el autocastigo o el juicio bien directo o bien cuadrado, lo único que hacen es, pues es como echarle más piedritas al costal, ¿no? Y complejizar más la situación. El estar justo desde la parte de escuchar, desde el apapachar, desde el recibir como ese espacio seguro y no como ese espacio plagado de juicios, es bien importante tanto para echarle la mano a los demás como para uno mismo, ¿no? A mí sí me pasaba.
Sí, además creo que también por eso la película es muy buena, porque yo recuerdo que mis maestras, ¿no?, en el CH, pues destacaban esto del rosario, así de sí, muy feminista y todo, pero en su vida, ¿no?, pues no lo pudo aplicar, ¿no? Entonces la hacían ver mal, la hacían ver como una mala feminista.
Chale.
Eso está mal, ¿no? Porque para empezar, ¿verdad?, ¿qué es eso de ser mala feminista, ¿no? Mm. Y yo por mucho tiempo como que también tenía esa, pues esa idea. Decía, ay, pero ¿por qué hiciste eso, no, Chayo? ¿Por qué dejaste? Y la película en realidad te hace cambiar esa, en mi caso, ese chip, ¿no? Esa visión que, pues que al final yo estaba reproduciendo. Ni hay por qué decir, cuando se habla de ella, decir eso, ¿no? Es que vivió violencia y no salió de ahí, ¿no? Creo que no hay que mencionar esa parte, sino simplemente mostrar, ¿no? Mostrar su vida y mostrar cómo su escritura, pues fue al final un espacio de lucha.
Claro, porque además también en ese sentido, o sea, una quién es para pedirle cuentas a otra chica en circunstancias completamente diferentes. O sea, yo creo que una va aprendiendo a lo largo de la vida que finalmente una responde a su propia conciencia y demás.
Sí, pues yo creo que todo esto de lo que estamos platicando, no solo en torno a Rosario, sino al resto de figuras y de mujeres de las que hemos platicado, pues nos muestran un poco la benevolencia de ficcionalizar, ¿no? y más que nada nos hacen sentir que estas mujeres no son solo los grandes nombres históricos, ¿no? Las grandes autoras o las grandes científicas, sino que pues eran personas y personas que podrían ser mucho más cercanas a nosotras de lo que creemos. Entonces, pues qué chido que existan todos estos contenidos que nos permiten seguir pensando y problematizando un poco sobre lo que implica ser mujer y querer hacer otras cosas, ¿no? O sea, no solo querer mantenernos en este cuadrito que a veces se nos quiere imponer en la vida. Entonces, pues qué chido, la verdad, que pudiésemos compartir recomendaciones interesantes, ¿no? Y sus respectivas miradas críticas. Y pues bueno, con esto finalizamos el episodio de hoy. No sin antes invitarlos a que se atrevan a descubrir, a echarle un ojito a la genialidad y fortaleza de estas grandes mujeres cuya vida estuvo marcada por la valentía y que han marcado tanto la historia en muchos aspectos. Pero pues también acercarse a estas grandes mujeres como personajes, como personajas que nos contienen y nos guían y pues que nos inspiran en lo cotidiano. Así que pues abracen su propia genialidad como personas, como mujeres concretamente, y dense el chance de brillar como ellas lo hicieron en su momento. Y pues nos vemos en la próxima emisión.
Bye. Bye. Adiós.
Bye.
La Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco presentó Freaking Out, el podcast de cómic, manga y anime de la Biblioteca Lai de FOPA. Síguenos en nuestras redes sociales, @uva_ccut en Instagram, Twitter y Facebook.